Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, un nuevo viernes más de Mil Voces. Estamos acá en los estudios de Radio Mundo Real con Lucas y con Davich.
Estamos en el programa número 99. Ya estamos ahí de...
Bordeando el centenario.
Bordeando el centenario, qué bueno eso. Vamos a hacer algo, ¿no? Digo yo.
Sí, algo haremos. Una fiesta.
Sí, sí. Una fiesta con globos y qué más. Davich ya tiene idea para la fiesta, tiene ideas, pero a patadas. Así, a ver. Una torta gigante y sale Lego de adentro. Salgo yo, bueno, también.
Bueno, está. Vamos a tener que pensar más. Me parece esmerarnos más en la propuesta para el festejo de los 100 años. 100 años, bueno. 100 programas.
Y acá estamos interrumpiendo para hablar nosotros. Estamos interrumpiendo una transmisión que va a seguir después, David, ¿no? Sigue hasta las 2. Una transmisión de la gente de Córdoba, del Movimiento Campesino de Córdoba. Estamos en una transmisión en vivo. Y hay alguna serie de notas también en la radio que pueden ver para... pueden escuchar de lo que está pasando en Córdoba ahora.
Exactamente, una serie de notas que han hecho nuestros compañeros allí en Argentina, Raku y Ese.
Vamos a los titulares, Marce, ¿te parece?
Vamos. Ya basta de tanta espera y tantos engaños.
Los campesinos se están quedando sin montes y sin agua, explicó Carmen Mercado de Apenoc. Esta situación pone en riesgo la producción.
Con Gustavo Castro hablamos y nos dijo, estamos entre dos fuegos.
El pasado martes 27 de abril, un grupo paramilitar emboscó una caravana humanitaria en el estado de Oaxaca, en México, asesinando a dos de sus integrantes, entre ellas la activista Betty Cariño, reconocida por su tarea en defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
A reglamentar.
En Uruguay, los trabajadores rurales denuncian incumplimiento de la ley de 8 horas.
Ilegal.
Las fuerzas fuertes protestas contra la ley anti-inmigrantes aprobada en Estados Unidos.
Vamos a hablar sobre esta ley que se aprobó en Arizona el pasado viernes y que ha despertado unas críticas muy fuertes de parte de la comunidad de inmigrantes y también varias protestas. Bueno, vamos a estar sobre el final del programa hablando de este tema.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Ya basta de tanta espera y tantos engaños. Los campesinos se están quedando sin montes y sin agua, explicó Carmen Mercado, de APENOC, y esta situación pone en riesgo la producción.
La caminata por el derecho a la tierra y la conservación de los bosques nativos entró en su etapa final. A las 9 de la mañana de hoy se unieron al tramo último todas las organizaciones urbanas que acompañan a las familias del movimiento campesino de Córdoba.
La idea es estar 2:30 en la legislatura para estar llegando 1:30 a casa de gobierno, indicó Ana Agnelli de la Unión Campesina del Oeste Serrano.
Luego de caminar más de 200 kilómetros, campesinos de las 6 centrales del movimiento reclamarán al jefe del Ejecutivo Provincial, Juan Schiaretti, el reconocimiento de las tierras comunitarias y la sanción urgente de normas que suspendan los desalojos.
Vamos a que nos atienda el señor gobernador para pedir que firme de una vez por todas la ley de bosques. Basta de desalojos, basta de promesas, ya basta de tanta espera y tantos engaños, señaló ayer por su parte Mercado, de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba, APENOC, desde la Ruta Nacional 38.
Un gusto grande, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Dónde están en este momento?
Mira, nos faltan 15 kilómetros para llegar a La Perla. Estamos caminando por la Ruta 38. Hemos salido de acá, de Carlos Paz.
¿Y ya están todas juntas las columnas campesinas o van a encontrarse todas en la ciudad?
Y nos juntamos, bueno, aquí en La Perla nos van a esperar algunas, y después nos juntamos mañana tipo 11 en la casa de gobierno, porque vamos a que nos atienda el señor gobernador para pedir que firme de una vez por todas la ley de bosques. Basta de los desalojos, que basta de promesas, ya es tiempo, ya basta de tanta espera y tantos engaños.
¿A qué hora piensan que van a estar llegando a la ciudad de Córdoba?
Y tipo 11:30, 12. Esa hora está previsto para que nos atienda el señor gobernador.
A esa hora. Y de los problemas más importantes que hoy tienen las familias campesinas, ¿qué nos podrías contar?
Bueno, desde que hemos salido del día domingo a las 8:30 de Cerrezuela, estamos acá con mucha cantidad de gente caminando por todos los pueblos que hemos pasado y hemos parado al almuerzo, a la merienda, a la cena. Todos nos han atendido muy bien y estamos muy contentos por la gente cómo nos apoya.
Y de lo que vienen sufriendo en la tierra, de los problemas de tierra y de la producción campesina, ¿cuáles son los problemas que vienen sufriendo los campesinos?
Bueno, lo que nosotros es la pobreza que hay de que no tenemos agua. Y al no tener agua no podemos producir. Otra cosa, de la ley de bosques, que no están dejando montes ni nada. Y también, ¿no es cierto?, del problema de la tierra que tenemos, que se aprueben todas esas leyes de una vez por todas. El saneamiento de títulos que nos vienen engañando hace años. Yo creo que con esta marcha que estamos haciendo, nos van a conocer y van a saber de que existen campesinos y campesinas. Pido disculpas si algo sale mal, porque voy muy cansada con mis 68 años en sí.
No te preocupes, Carmen, no te preocupes, está muy bien. ¿Y saben más o menos cuántas familias hoy están con problemas de desalojo, por ejemplo?
Sí, me preguntan, no escucho bien ahí.
No, si saben más o menos cuántas familias hoy están padeciendo...
Hoy estamos alrededor de 250 familias que vamos caminando.
¿Y de las que hoy sufren desalojos?
Claro, sí, vamos por eso. Estamos acá con la de salud, producción, comercialización, agua, tierra, salud, formación, educación, por todo eso vamos a pedir.
Bueno.
Por eso pido disculpas que no sé, no escucho bien por tanto ruido que pasa, los vehículos que pasan muy cerquita, centímetros de donde vamos.
Bueno, Carmen, gracias. Pásame un segundito con Ana.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, ¿eh?
Ana.
Hola.
Hola, Ana, gracias, ¿eh?
No, Raquel Grenada.
¿Saben más o menos cuántas familias hoy están padeciendo posibles desalojos o con amenaza de desalojo?
Mira, el 90% de las familias que participan dentro del movimiento campesino del Córdoba, que son aproximadamente entre 800 y 1000, están con conflictos, con judicialización de algún tipo, con algún conflicto en tribunales, denuncias, 90%.
Claro, claro. ¿Y en el caso de Carmen, ella a qué central pertenece?
Ella pertenece a Central de Apenas. Ella pertenece a la central de UJOS. Es la última central del Movimiento Campesino de Córdoba, que es el departamento Mina. Está pegado a departamento Cruz del Eje y Apenas.
Bueno, y mañana estiman llegar a eso de las 11 de la mañana, entonces, a Córdoba.
Mira, un poquito más tarde, porque a las 9 nos se unen todas las organizaciones rurales, urbanas, que nos van a acompañar en esta caminata. Y estamos calculando que vamos a hacer unos 1.000, 1.500 personas.
Bárbaro, bárbaro.
Esto va a implicar que va a retrasar un poco. Pero sí, la idea es estar aproximadamente 2:30 en la legislatura para estar llegando a 1:30 a casa de gobierno.
Bueno, lo que estábamos escuchando al finalizar la nota que realizaban nuestros compañeros de Argentina era precisamente la producción que están realizando allí en Córdoba los compañeros de Indimedia, del Centro de Medios Independientes, y con la que nos vamos a reenganchar cuando termine el programa.
En un ratito nada más.
En un ratito,
pero
sí.
Antes de eso vamos a presentar la entrevista, porque esta semana, el 27 de abril, un grupo paramilitar emboscó una caravana humanitaria en el estado de Oaxaca, asesinando a dos de sus integrantes, entre ellas la activista Betty Cariño, reconocida por su tarea de defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Bueno, Betty integraba asimismo la coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Respecto a este crimen, a la indiferencia de las autoridades de gobierno y en general al clima de criminalización contra los movimientos sociales y la disputa del territorio entre las comunidades y los intereses empresariales, vamos a recibir en Mil Voces a Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra.
Bien, Radio Mundo Real está en comunicación con Chiapas, con México. Vamos a conversar con el compañero Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas. Bueno, Gustavo, un abrazo a la distancia y bueno, tu comentario, tu reflexión luego de lo que ha sido este lamentable hecho, como ha sido el ataque brutal a un grupo de compañeros, de activistas en el estado de Oaxaca, que ha terminado lamentablemente con dos compañeros fallecidos, ¿verdad?
Ellos iban en una caravana de ayuda humanitaria para un municipio autónomo que se encuentra en el estado de Oaxaca, sitiado por los paramilitares desde el mes de enero, en una comunidad que ya se encontraba sin agua, sin energía, y le intentaban romper el cerco para llevarles medicinas y también llevarles alimentos. Fue una acción incluso anunciada y también se preveía al gobierno del estado por la seguridad de la gente que iba a entrar en la caravana. Ni el ejército, ni la policía, ni el gobierno actuaron, dejaron simplemente que los grupos paramilitares los atacaran, bloquearan el camino. Y efectivamente Betty Cariño, que era una compañera, una gran luchadora, activista, también miembro de la coordinación de la Red Mexicana Afectados por la Minería, pertenecía también a varias redes, y otro compañero solidario, también activista, extranjero, de origen finlandés, también ellos dos son los que han fallecido en este atentado.
Gustavo, en estos casos uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los intereses que de alguna manera este tipo de acciones de acompañamiento hacen peligrar como para generar estos hechos tan tan desagradables, tan violentos, ¿no?
Sí, recordemos que en el 2006 ahí en Oaxaca hubo pues una movilización muy grande. reclamando la salida del gobernador Ulises Ruiz, que es un gobernador sumamente represor y combatió a todo el movimiento con mucha sangre y con mucha represión. Y en este contexto, cualquier vestigio de resistencia en contra de su modelo, de su proyecto, un estado con muchos intereses mineros, turísticos, y que ha sido sistemáticamente golpeado a los movimientos sociales. Y el gobernador, al parecer, no le hace en ella nada de eso, y obviamente es increíble que a estas alturas ni el ejército ni la policía hayan entrado a liberar a los compañeros que siguen ahí resistiendo en la montaña, escondidos, con hambre, heridos. Y obviamente ningún grupo paramilitar actúa así, a menos que tenga el apoyo, el aval, el entrenamiento y las armas, etcétera, que le pueda dar la policía y el mismo ejército. En otras circunstancias, el gobierno y el ejército justifican grandes enfrentamientos contra el narcotráfico. Incluso en el conflicto contra el EZLN usaron todos los medios para acabar a la resistencia de los pueblos indígenas, y en este caso los paramilitares pues son intocables, no les hacen nada, ni siquiera las mismas autoridades quieren entrar a liberar a una comunidad asediada y también acorralada desde hace meses. Eso es inusitado, y vemos por ejemplo hace unos momentos en la televisión mexicana las noticias y parece que estamos escuchando Colombia. Paramilitares tomando pueblos, comunidades enteras, el ejército ni se atreve a entrar, ni tampoco a la policía, ni el ministerio público. Es una impunidad impresionante, y obviamente un apoyo federal y estatal a una situación de violencia y de criminalización de la protesta social.
De lo que hoy en día es el gran rótulo del combate al narcotráfico allí en México, como gran noticia internacional o como gran lugar en el que aparece México en el candelero internacional, Gustavo. Pero este tipo de hechos en Oaxaca, también hoy veíamos noticias que nos retrotraían precisamente a lo que fue la misión allí en la selva La Candona, donde se sigue insistiendo con el desplazamiento de comunidades, con el aislamiento primero y luego el desplazamiento. Hay de alguna manera un clima generalizado de guerra y de violencia, donde la violencia paraestatal, digamos, campea en varios de los territorios allí en México, ¿no?
Sí, yo creo que va de la mano también con toda la violencia del narcotráfico, intereses del narcotráfico, intereses también empresariales de muchísimos sectores de la economía, según los estados en donde hay fuertes intereses de inversión en gas, en petróleo, en este caso en minería. Oaxaca y Chiapas tienen bastantes concesiones mineras, en el sector también turístico. Y en ese sentido, pues la violencia se da de ambos lados. Hay una violencia generalizada de narcotráfico en todo el país, que se va extendiendo hacia el sureste. Y hay una represión también sistemática de los gobiernos contra cualquier movimiento social que exige mínimos derechos, cumplimiento de los derechos humanos, derecho a la vivienda, a la salud, al agua, derecho a la tierra, al territorio, donde hay fuertes intereses y sobre todo de apropiación de grandes extensiones de tierra, ya sea para cultivos forestales, monocultivos, para extracción de recursos naturales, construcción también de hidroeléctricas, construcción de parques, grandes parques eólicos en manos de las transnacionales españolas, construcción también de corredores secos para vincular el Golfo de México al Pacífico por Oaxaca. Hay una resistencia tradicional y ya de muchos años de las comunidades en contra de este corredor seco que partiría al Istmo de Tehuantepec, al México, por la parte más delgada del país territorialmente. Entonces es una región sumamente estratégica en términos económicos, de intereses, de inversiones. Y entonces nos encontramos como entre la espada y la pared, ¿verdad? Entre dos fuegos, entre el fuego del narcotráfico, el fuego también del mismo gobierno, criminalizando cualquier protesta social, ¿verdad?
Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, amigos de la Tierra México. Bueno, un abrazo solidario en estos momentos. Y bueno, la mayor de las solidaridades desde aquí, y bueno, a seguir luchando, y bueno, a seguir en contacto para que también esas luchas tengan eco fuera de fronteras. Un gran abrazo,
Pues muchísimas gracias, otro gran abrazo, y hemos recibido muchísimas avisos y solidaridades para la REMA, la Red Mexicana de Estados por la Minería, y para la familia de Betty Cariño, que haremos llegarles a ellos puntualmente para que refresquen también el corazón y la esperanza de que de no terminar con esta lucha y esta resistencia, haciendo posible otros mundos, ¿verdad? Pues muchas gracias por la llamada y la solidaridad.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y de México venimos a Uruguay, porque esta semana también mantuvimos un diálogo con dirigentes de la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, un sindicato que históricamente ha reclamado el derecho a las 8 horas, que, bueno, vale decir que en Uruguay rige para todas las actividades menos para los rurales desde 1915. Bueno, sin embargo, en diciembre de 2008, el Parlamento aprobó una ley que regula las jornadas laborales y que estableció un tope reglamentario de 8 horas diarias y 48 horas semanales para esta actividad. El tema es que, bueno, los sindicatos están alertando que, al no haber una reglamentación para que la ley empiece a aplicarse, muy poco cambió en el campo a partir de la aprobación de la ley. Sobre este tema conversamos con Martín Plaza, que es uno de los directivos de la UNATRA, en el marco de un conflicto con tamberos en la zona de Florida, en el centro del país. Vamos a escuchar lo que decía.
En el tema en el departamento de Flores, como en alguna razón del país, lo mismo ha el cultivo de la soja. Vienen pagando rentas imposibles de pensar que la pueda pagar un productor, tanto ganadero como lechero, como cualquier otro productor. Y se han apoderado de grandes extensiones de tierra. Argentinos, la mayoría son inversiones argentinas, la mayoría. Pero ¿qué pasa? A su vez han dejado sin mano de obra mucha gente, porque el trabajo rural que trabajaba en esos pequeños predios, al ser un cultivo de soja, quedó para afuera. Las empresas tercerizadas generalmente no son las que están operando en la zona, porque vienen equipos mucho más modernos y más grandes del litoral del país, llámese Mercedes, de todo Soriano, equipos impresionantes, y hacen. El combustible tampoco lo terminan comprando en la estación de servicio de la zona, porque lo traen de Mercedes por problemas de cheques y de comercialización que tienen ellos, de acuerdos comerciales. Entonces como que no se ve nada, como que el campo está plantado de soja, levantan el cultivo, se van y plata en la zona no queda un mango, y trabajo menos.
Y después, a nivel general, digamos, en todo el país, porque está como un atrate, sí. Pregunto, ¿no? El tema de la aplicación de la ley de 8 horas, que fue un poco también...
Sí.
¿No? Durante la campaña salió mucho como una conquista histórica, sí. pero ¿qué está pasando en la realidad?
La realidad muestra lo siguiente. Tenemos que separar bien claro. Con el pequeño y mediano productor no hay ningún problema, porque eso se estaba aplicando ya antes por un tema humanitario, se estaba aplicando antes del decreto. Con el gran ganadero, el gran tambero, el gran agricultor, eso es más duro. Los incumplimientos son notorios, son totalmente notorios. Pero está a nosotros empujar para que lo cumplan. Digo, es responsabilidad de los sindicatos y de gobierno, por supuesto.
Pero justamente ese ganadero, para que ese cambio, eso es lo más difícil de controlar.
Lo más difícil de controlar, sí, sí.
No entra la... ¿Quién tendría que ir al Ministerio de Trabajo?
Y ahí tenía que... Una idea que tiene la UNATRA es impresiones sorpresivas.
Claro.
Porque es la única manera. Porque primero, tener trabajadores en negro. Tener trabajadores que le están pagando 13 días, que es lo que te dice el contador, ¿viste? Que legalmente te cubre. Te cubre para la sociedad médica, te cubre. Pero están trabajando los 30 días en el establecimiento. Ese trabajador no se va a jubilar. Y si se jubila, se va a jubilar con 1.000 pesos, ¿no? Bueno, toda esa cosa es tratar de regularizarla. pero a veces a los sindicatos rurales se les hace muy difícil, con un problema de distancia. Bueno, claro, vos tenés que pensar que yo tengo un afiliado acá en una estancia, y para ir a hablar con otro afiliado, de repente me tengo que hacer 25 kilómetros, y no tenemos ni los medios económicos ni logísticos, ¿no? Es muy difícil militar sindicalmente en el medio rural.
Sí, sí, sí. No, y aparte, las distancias son otras, que no, eso incide.
Claro, las distancias son otras, las licencias sindicales tendrían que ser otras, no las que, las que puntualmente se aplican en Montevideo, porque no tiene absolutamente nada que una regla con la otra, porque en Montevideo te tomas un ómnibus, en 20 minutos estás en cualquier reunión, claro. Y en el medio del campo no es así.
Y entonces, pero digamos, a nivel general, digamos, ¿se puede decir que ha costado la aplicación, digamos, que hoy por hoy falta la
autoridad? Ah, sí, falta, sí. Ha costado muchísimo. Ha costado por la resistencia que han hecho de los grandes patrones.
Sobre todo, digamos, estamos hablando de ese
capaz
acá en el tambo eso todavía...
En el tambo capaz que es más llevadero, porque es muy difícil que un tambo pueda ocupar más de 8 horas el personal.
Y estamos hablando de, digamos, de un núcleo de trabajadores más grande, ¿no? Que se pueden organizar.
Claro.
Veo que está solo una estancia.
Y son más cerca los establecimientos unos de otros también. Basta ver la zona acá que ve que estamos la velota.
Y los ganaderos, ponerle difícil porque ¿cuántos son? ¿Dos peones?
Claro, 2 o 3 peones acá, y a las 4 o 5 mil cuadras, 2 o 3 peones. Entonces, la distancia te mata. No hay ómnibus, no hay combinación posible, tenés que hacerlo a pulmón.
O sea que el peón de estancia mismo está todavía...
Ah, está muy olvidado la mano de Dios.
Lo mismo, sí, que vos decías hoy, siendo un leproso todavía.
Sigue siendo un leproso, tal cual, sí.
Bueno, y de Uruguay entonces nos vamos a ir a Arizona, bueno, a ese estado de Estados Unidos, y vamos un poquito a escuchar lo que sucedía allí durante la semana pasada y también esta semana. Bueno, estábamos escuchando entonces parte de los cánticos que se escuchaban en una de las manifestaciones contra una ley que se conoce como 1070, como estábamos escuchando justamente en los cantos de las personas congregadas en la protesta, que se aprobó el viernes, en realidad se promulgó el viernes en Arizona, y autoriza a los oficiales de policía a detener a extranjeros en caso de que sospechen que se trata de inmigrantes indocumentados. Solo bajo la sospecha se puede detener a una persona. Y bueno, entre las disposiciones que se establecen en esta nueva ley está el encarcelar a los inmigrantes indocumentados por hasta 6 meses, además de que se establece el pago de una multa de $2,500. Bueno, la gobernadora del estado, Jan Brewer, que tenía la posibilidad, digamos, de vetar o de no aprobar esta norma, decidió aprobarla el viernes y se justificó diciendo que iba a ayudar a generar una mayor seguridad frente a la amenaza del narcotráfico que proviene de México. Sin embargo, las opiniones de una amplia gama de actores, que incluyen por supuesto a las organizaciones de inmigrantes, pero también incluyen a figuras del ámbito político y gubernamental, tanto de Estados Unidos como de países latinoamericanos, se han manifestado en contra. Bueno, vamos a escuchar entonces unas declaraciones que realizaba a Radio Bemba Isabel García, que es abogada defensora de los derechos de los inmigrantes en Arizona. Que bueno, precisamente García afirmaba que la norma permite a la policía el realizar detenciones en base al perfil racial de las personas, y dijo algo así como que lo que está sucediendo en Arizona puede llegar a ser un experimento para aplicar normas similares en otras partes de Estados Unidos y hacer que esto que es regional se vuelva nacional.
Como grupos promigrantes no podemos simplemente preocuparnos porque ahora la policía nos va a parar a nosotros por tener piel oscura, sino que mismo por la gente indocumentada que se va a crear un nuevo crimen por el hecho de estar aquí sin estado, a todos nosotros pues nos pueden parar, arrestar, la policía tiene impunidad, si me paran a mí, aunque tengo 4 generaciones aquí, tienen impunidad, pues porque ellos simplemente necesitan una sospecha razonable. Eso viene claro con el color de la piel, el apellido, y pues cómo hablamos. Entonces aquí estamos en el mero corazón del monstruo, y es el laboratorio para todo el resto del país, y de aquí sale todas las políticas, políticos nefastos, y se está desparramando por todo el país. Ya hay 11 estados que están esperando que la gobernadora firme para que ellos repliquen exactamente lo que ha pasado aquí.
Bueno, escuchábamos entonces a Isabel García, que forma parte, digamos, de este movimiento de inmigrantes que se opone a esta ley SB 1070. Pero también hay autoridades de varios países latinoamericanos que se unieron a las voces de protesta sobre la norma, como el mandatario guatemalteco Álvaro Colom y super mexicano Felipe Calderón, que fueron bastante enfáticos al criticar la ley. Y Calderón, por ejemplo, la catalogó de discriminatoria e intolerante y dijo que incitaba el odio. El vicecanciller guatemalteco, por su parte, Miguel Ángel Ibarra, que integra el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, afirmó que no había por qué detener a una persona que no había cometido delito alguno, únicamente en base a su aspecto físico. Vamos a escuchar entonces lo que decía Miguel Ángel Ibarra en declaraciones que reprodujo la agencia Pulsar.
Si no ha cometido infracción, no tienen por qué detenerle, o mucho menos pararle, simplemente porque tiene facciones físicas de ser latino.
Bueno, y dentro también de las autoridades gubernamentales de Estados Unidos, al más alto nivel se está criticando esta norma. Por ejemplo, el presidente Barack Obama dijo que se trataba de una norma que había que tratar de impedir, y también su secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, habló en contra incluso de los fundamentos que había tratado de esgrimir la gobernadora, al decir que lo que hacía esta norma era destinar recursos que eran necesarios para combatir realmente el crimen hacia la persecución de los inmigrantes. Y también desde dentro de Arizona, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, dijo que planea presentar una demanda legal en contra de la disposición, a la que definió como inconstitucional. Incluso también desde la policía se han manifestado en contra de aplicarla. Y también esta opinión la comparten varios grupos de defensa de las libertades civiles, como la ACLU, o la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, es lo que significa esa sigla en inglés, y el Centro Nacional de Ley de Inmigración, que planean interponer recursos legales para impedir que se aplique la normativa, bajo el entendido de que se interpone con la ley federal y que, bueno, que de esta manera estaría violando, digamos, la ley federal. Se siguen produciendo manifestaciones muy fuertes en contra de esta ley e incluso, digamos, hoy pudimos ver a Shakira participando de esas manifestaciones. ¿Qué pensás de eso, Lucas?
¿Qué iba a pensar de Shakira? ¿Qué te puedo decir de Shakira?
Esta nueva faceta activista de Shakira, no sé.
Sí, medio raro, ¿no?
Es medio raro.
La pero canción, bueno, del mundial, no. ¿Lo cierra?
Sí, es medio extraño, pero bueno.
Bueno, y así vamos terminando el programa, ¿no?
Vamos terminando el programa.
Nos podemos ya mismo preparar el centenario.
La gran fiesta del centenario.
La gran fiesta del centenario.
Que como ya pronostiqué, van a ser 100 años en realidad de programa.
Larga vida a Mil Voces.
Larga vida a Mil Voces, exactamente.
Bueno, y vamos a, enseguida después del programa, vamos a intentar reengancharnos con la transmisión del Centro de Medios Independientes Indimedia Córdoba, Colombia.
Sí.
Bueno, que está cubriendo cubrió ya a esta altura, ¿no? El arribo de las columnas del Movimiento Campesino de Córdoba a la capital provincial.
Exacto. Bueno, vamos con ellos entonces.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde va por ahí, seminario? Esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito.
No, hombre, ¿cómo? El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero.
Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
Saqueo de mi identidad.
Somos idénticos.
Saqueo sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Saqueo de mi identidad.
Somos idénticos.
Saqueo sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila, cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.